Bienvenidos al estudio profundo de la lección de Escuela Sabática para el cuarto trimestre del 2020, cuyo título es La Educación, presentada por Joel Medina, director y evangelista de este ministerio Fe y Esperanza.
Estimados amigos y familia en la fe, un placer saludarles y llegar a todos ustedes. Y un gran privilegio, mis hermanos, poder llegar a través de estos medios con todos ustedes, a través de la televisión, a través del internet, a través de Facebook, de YouTube, por todas partes que hemos estado llegando, a través de audios también, ¿verdad? Hermanos, cada día vamos creciendo más para honra y gloria de Dios en lo que al ministerio se refiere, y esto es gracias a ustedes que nos han apoyado, también por sus mensajitos que nos han enviado positivos, mis hermanos, que Dios me los bendiga abundantemente. Pero mis hermanos, estamos llegando ya al final del año. De hecho, esta es la última lección del trimestre número 4 del 2020. Ya es la última lección, mis hermanos, ya terminamos. Ahora solamente falta entrar al año y empezar, ¿verdad?, con las nuevas lecciones. Pero mis hermanos, esperamos en el Señor que este año 2020 haya sido de bendiciones, a pesar de que hemos estado todos encerrados, ¿verdad?, por el mentado COVID, encerrados todos porque se le ha dado una promoción al COVID que quiere matar a todo mundo, ¿no? Y hermanos, sin duda alguna existe algo y otro más que se le aumenta, ¿verdad? Pero mis hermanos, independientemente de todo eso, esperamos que las bendiciones de Dios hayan estado contigo y con tu familia en todo momento. Ese es nuestro deseo y esa ha sido nuestra oración con todas las personas que han estado envueltas con fe y esperanza. Veo que de pronto en las lecciones de Escuela Sabática hay 2,000, 3,000, 5,000 personas que han estado mirando la lección de Escuela Sabática. Rogamos al Señor una bendición sobre usted y sobre su familia, que semana a semana nos hace el favor, ¿verdad?, de venir y estudiar junto con nosotros. Y recuerden, estamos para atenderles y para responder sus preguntas que ustedes puedan tener y también sus comentarios, ¿verdad? Por ejemplo, la semana pasada hubieron varios comentarios que me equivoqué en una cita de la lección de Escuela Sabática, ¿verdad? Y efectivamente fue un error, mis hermanos, pero, ¿sabe? Lo interesante de todo es que ese error me ayudó para poder explicar otro detalle más también sobre el sábado. El error que había allí en esa lección fue, en lugar de usar Isaías 58 del 1 al 14, la lección que estaba ahí, la persona que me ayuda a acomodar las citas y acomodar todo esto, me puso el capítulo 1. Y pues yo, al conocer el capítulo 1 y conocer que hay un pleito fuerte con el versículo 13 del capítulo 1, dije, aquí va una muy buena oportunidad para indagar y aclarar esta duda, ¿verdad? Por eso es que indagamos mucho en eso. Sin duda alguna, es casi lo mismo, mis hermanos, si usted lo analiza, el capítulo 1 y el capítulo 58, es casi lo mismo porque el 58 empieza con tocar trompeta en Sion, decirle a mi pueblo su pecado. Y el capítulo 1 empieza donde Dios comienza a decir, amé a mis hijos, amé a mi pueblo y me desecharon, se apartaron de mí, por más que los he tratado de guiar, no permiten, y entonces el pueblo se ha corrompido, ¿verdad? Algo parecido al capítulo 58. Entonces, como que medio queda lo mismo, solamente que en el 58, el versículo 13, que habla sobre el sábado, sobre cómo guardar el sábado, ¿verdad? Si retrajeres de, ¿verdad?, el sábado, ¿no? Entonces, si analizamos esa parte, todos lo conocemos y todos sabemos ese versículo, lo hemos explicado muchas veces, está bien explicado, está detallado y no hay ningún problema en lo que pueda decir o no decir ese versículo, ¿verdad?, como cristianos y como adventistas. Pero el versículo 13 del capítulo 1, ahí sí hay una pequeña, o ha habido una pequeña guerra, si le queremos llamar, donde algunas personas han comentado, ¿verdad?, de que Dios no quiere que adoremos en sábado, que es más que el sábado es una abominación, ¿no? Por eso es que lo mencionamos de esa manera, ¿verdad? Y como digo otra vez, qué bueno de cierta forma que nos equivocamos, porque pudimos indagar un poquito más de otra manera, que de otra forma no lo hubiésemos puesto ahí, por cierto, ¿no? Mis hermanos, disculpas de igual manera, pero como repito, no creo que valió la pena el error, porque nos ayudó a entender otro detalle más sobre el sábado, ¿verdad? El capítulo 58 nada más nos hubiese hablado de cómo debemos guardar el sábado y el ayuno y todo lo demás, ¿no? Sin embargo, el capítulo 13 está hablando cómo el pueblo también se ha rebelado en contra de Dios, ¿no? Mis hermanos, de nuevo, es un honor y privilegio acompañarles a todos ustedes y estudiar con ustedes estas lecciones de Escuela Sabática. Le pedimos, si no se ha inscrito en nuestro canal, hágalo por favor. Inscríbase en nuestro canal de YouTube, si nos está viendo a través de YouTube. Si no se nos está viendo a través de YouTube, recuerde que ahí entra la lección primero y de ahí se distribuye a todos los demás canales, si es de radio, de televisión, donde quiera que nos esté escuchando, ¿sí? Y agradecemos infinitamente a las estaciones de televisión, a las estaciones de radio que han transmitido esta lección de Escuela Sabática durante todo este año, mis hermanos. Un abrazo para ustedes y también oramos por ustedes para que Dios igual siga bendiciendo estos ministerios, que juntos vamos llevando estos mensajes, ¿verdad?, a todo el mundo. Nuestro objetivo, mis hermanos, solamente es que todo el mundo, no solamente adventistas, que todo el mundo conozca las buenas nuevas de salvación y que todo el mundo se prepare para encontrarse con su Salvador, para encontrarse con Cristo Jesús. Así es que, tomando eso en cuenta, mis hermanos, vamos a entrar a la lección número 13, ya la última lección, esperando, por supuesto, ¿verdad?, que ahora entrando el próximo trimestre, entrando el primer trimestre del año 2021, igual que Dios traiga muchas bendiciones para usted y para su familia. Y desde ahora ya le decimos feliz año nuevo. Que Dios, ¿verdad?, siga ahí con su familia y le siga protegiendo y cuidando, ¿verdad?, mientras de que Jesús viene. Como quiera que sea, 2020, 2021, 2022, 2000, cualquiera que sea, preparémonos, mis hermanos. No importa el tiempo que estemos aquí en el planeta Tierra, necesitamos estar preparados para encontrarnos con Cristo Jesús. Día a día ser fieles hijos de Dios. Día a día buscar la gracia de Dios. Pedir perdón por nuestros pecados. Vivir el amor de Cristo Jesús entre nosotros mismos como familia, ¿verdad? Ese, hermanos, si logramos entender y vivir ese tipo de, y ese estilo de vida, vivir el amor de Cristo Jesús en nuestras vidas, wow, mis hermanos, vamos al cielo, de esa manera, ¿sí? Así es que la lección para hoy, la lección número 13, lleva por nombre el cielo, la educación y el eterno aprendizaje. Muy interesante el título que eligieron para esta lección, ¿verdad? Así es que vamos a entrar a ver a qué se refiere todo esto, en lo que al cielo, la educación y el eterno aprendizaje se refiere, ¿verdad? Entramos a la lección, bueno, de hecho, gracias porque nos está ahí siguiendo a través de las redes sociales, ¿verdad? Ya lo mencionamos. Mis hermanos, 1 Corintios 2:9 es el texto para memorizar en esta ocasión y voy a pedirle a usted que me ayude a implorar la presencia de Dios mientras de que entramos a leer la palabra de Dios y estudiar esta lección de Escuela Sabática, ¿sí? Acompáñenme, por favor, a orar y pidamos la unción del Espíritu Santo. Padre Santo, gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros, por tus bendiciones, por tu protección, Señor, y por permitirnos, Señor, llegar hasta este tiempo en el 2020. Señor, sabemos que cada mes que pasa, cada semana que pasa, cada hora que pasa, cada año que pasa, cada minuto que va pasando, es un minuto más cerca de tu venida. Señor, ayúdanos a estar firmes en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia también, como remanente tuyo, como pueblo tuyo. Ayúdanos, Señor, a mantener la bandera de la verdad en alto, siempre y constante. Señor, gracias porque eres bueno con nosotros, Señor. Gracias porque nos has dado tu santa palabra para que la estudiemos. Gracias porque nos das el privilegio también, Señor, de acercarnos a ti en oración. Señor, bendice a cada persona que ha pedido oración a través de YouTube. Bendice a cada persona que ha pedido oración también a través de Facebook, a través de WhatsApp, a través, Señor, de los diferentes medios por los que han enviado sus peticiones de oración. Escucha la plegaria, el corazón de cada persona, Señor. Escucha cada petición y, Señor, perdona nuestras faltas, por favor. Y que tu Santo Espíritu nos siga guiando a través de lo que resta de este año y también, Señor, lo que viene en el próximo año. Que tu Santo Espíritu sea, Señor, el que esté ahí con nosotros constantemente y que tu nombre sea glorificado en todo lo que hagamos al entrar el año y a través de todo el año, Señor. Que podamos vivir apropiadamente un estilo de vida que honre tu nombre. Lo pedimos y lo agradecemos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, ahora sí, vamos a entrar a la lectura. 1 Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Recuerde que este texto para memorizar es el centro del mensaje de toda la lección de toda la semana. O sea que toda la semana va a estar alrededor de este texto. Pero mire qué importante y qué interesante. Está escrito, ¿dónde? Obviamente en el Antiguo Testamento. cosas que ojo no vio ni oído oyó, refiriéndose al cielo. Hay cosas en el cielo que usted y yo no nos podemos imaginar. Podemos pensar y tomar un poquito más o menos de lo que pudiera existir, de lo que pueda haber en el cielo. Pero no la podemos imaginar. Y obviamente no hay nada tan hermoso y tan bello en este planeta Tierra que se asemeje ni siquiera un poquito a la hermosura y la belleza que existe en el cielo. Eso es lo que, con lo que nos vamos a encontrar cuando lleguemos al cielo. Sí, cuando lleguemos al cielo. Y lo digo que cuando lleguemos, porque usted y yo nos estamos preparando para ir al cielo, ¿verdad? Por eso es que estamos estudiando la palabra de Dios. Y por eso es que estamos viviendo la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. O sea, ruidos y sonidos que jamás nos imaginaríamos, mis hermanos. En nuestra mente finita nunca lo podríamos escuchar ni jamás oír. Dice, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, Dios ya las ha preparado y están listas para cuando tú te prepares y estés listo para encontrarte con tu amado Cristo Jesús. Mis hermanos, si pasamos al descanso antes que Jesús venga, igual, estaremos preparados para cuando Él llegue, cuando llegue ese día glorioso y nos resucite. Y entonces vamos con Él. O bien, estamos vivos todavía, pasamos la gran tribulación, si ese es el plan de Dios. Y entonces, cuando Jesús venga a las nubes de los cielos, seremos transformados y vamos junto con Él, junto con los que han sido resucitados, ¿verdad? Esa es la promesa del Señor. Mis hermanos, Dios ha preparado un lugar para ti en el cielo. El detalle es este. Dios ha preparado un lugar para ti. ¿Te estás preparando ahora tú para ocupar ese lugar que Jesús ha preparado para ti en el cielo? No permitas que alguien más tome tu corona, dice por allí, ¿verdad? El consejo bíblico. No permitas, en este caso, podemos decir, no permitas que nadie más tome el lugar que Jesús ha preparado para ti en el cielo, para ti y para tu familia. No lo permitas. Vamos a luchar, vamos a vivir, mis hermanos, eternamente en su momento dado. Pero por lo pronto desde aquí, empecemos a practicar un carácter que sea digno del cielo. Fidelidad, mis hermanos, que aquí usted y yo podamos vivir y empezar desde aquí una fidelidad eterna para nuestro Creador. O sea, ser fieles eternamente para nuestro Creador. Practiquemos desde ahora, desde aquí. Porque, mis hermanos, si no somos fieles aquí ahora mismo, no podemos entrar al cielo. ¿Cierto? No podremos entrar al cielo. Pero si usted practica la fidelidad ahora aquí, esa fidelidad que está preparando aquí ahora, esa fidelidad es la que le va a abrir las puertas para entrar al cielo. Y esa fidelidad que usted está practicando aquí será una fidelidad que mantendrá firme por toda la eternidad para Cristo Jesús y en el cielo, ¿verdad? Y después aquí en la tierra también, después de los 1,000 años. Así es que esa fidelidad, hermanos, que hoy usted muestra a su Creador, el hecho de que usted sea fiel a Dios, es una fidelidad práctica, ¿verdad? Para toda la eternidad. Al igual que su carácter y el carácter de un servidor, ¿verdad? Nuestros caracteres. O caracteres, ¿no? Como le quiera llamar. Lo estamos moldeando ahora, mis hermanos. Estamos trabajando en ellos para que podamos nosotros llegar al cielo con ese carácter. Ojalá que sí. Analice su carácter y vea si puede con ese carácter entrar al cielo o no. Alguien me comentaba el otro día que necesitamos luchar para vencer la bestia en el tiempo del fin. Necesitamos luchar para vencer a Satanás, para vencer la bestia, me comentaban ahí por ahí en mensajes de WhatsApp. Le digo yo, ¿vencer la bestia? ¿Nosotros? Si no podemos vencer nuestro propio carácter, imagínese que vamos a vencer la bestia. ¿Se da cuenta? ¿Cómo se nos atreve a pensar que podemos vencer la bestia? La bestia la va a vencer Cristo Jesús. ¿Quién es el que va a pelear contra la bestia? No nosotros, contra Satanás mismo, ¿verdad? Nosotros nos queda solamente mantenernos firmes y no nos venceremos la bestia, porque ahí dice sí que los que le han vencido, ¿verdad? Y está bien, le hemos vencido, mis hermanos, no porque nosotros vamos a pelear en contra de la bestia, sino porque nos hemos mantenido firmes y fieles y no nos hemos dejado arruinar espiritualmente por la bestia. Así es como le hemos vencido, es como hemos triunfado en contra de la bestia, ¿no? De esa manera. Vamos a entrar a la parte del domingo, mis hermanos. La parte del domingo lleva por nombre El Destino de los Muertos. Y aquí vamos a mirar ahora a dónde es que va la persona cuando muere, ¿no? Dice, lee los siguientes versículos. ¿Qué esperanza se nos ofrece? Juan 6:54, 3:16 y 1 de Juan 5:13. 1 Timoteo 1:16, Juan 4:14, 6:40, Judas 1:21, bueno, sería nada 21, ¿verdad? Porque Judas nomás tiene un solo capítulo, pero Tito 3:7. Vamos a leer, mis hermanos, estos versículos, y aquí vamos a mirar a dónde es que va la persona que obviamente es fiel hijo de Dios. Dice la palabra de Dios: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, el que come su carne y bebe su sangre, hablando de Cristo Jesús, tiene vida eterna. Y él va a resucitar a esa persona en el día postrero. ¿Cuándo? En el último día. Por lo pronto, si la persona es fiel a Cristo Jesús, come su carne, bebe su sangre, simbólicamente hablando, ¿ok? Dice él, tendrá vida eterna. Y Jesús le va a resucitar, ¿cuándo? En el día postrero. El detalle aquí es fuerte cuando pensamos el punto popular, ¿no? De que la persona cuando se muere, si fue buena persona se va al cielo, si fue mala persona pues se va al infierno, si fue ahí más o menos pues se va al purgatorio, ¿verdad? Donde se purifica, entonces ya puede entrar al cielo, ¿no? Porque fue más o menos bueno. Entonces, como fue más o menos bueno, entonces ahora va a una parte de purificación. Eso no es bíblico, por mucho que queramos ahí doblar los textos y acomodarle como le quería acomodar, no es bíblico, no es una idea bíblica y tampoco es algo que podamos nosotros, por así decirlo, vivir o aclarar con la Biblia, ¿no? Pero por lo pronto sabemos que cuando la persona muere, si fue fiel hijo de Dios y ha estado bebiendo la sangre de Jesús y comiendo su carne, que es el, en este caso, el pan de vida, que es Cristo Jesús, ¿verdad? La sangre, la vida eterna, la vida de Cristo Jesús. Entonces tomamos eso en forma, mis hermanos, en forma simbólica, y ahora somos fieles hijos de Dios, hemos aceptado a Cristo Jesús, hemos aceptado el sacrificio de Cristo Jesús, que es lo que significa precisamente beber y comer la carne, ¿verdad? O beber la sangre y comer la carne. Hemos aceptado el sacrificio de Cristo Jesús, y si lo hemos aceptado, cuando Jesús venga, él en su gloria y majestad, en ese glorioso encuentro, ahí va a resucitar a todas las personas que fueron fieles. Entonces allí vamos con él para el cielo, ¿verdad? Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Más tenga vida eterna, dice la palabra de Dios. Entonces, es muy sencillo. Jesús nos ha amado tanto, bueno, Dios nos ha amado tanto, envió a su Hijo, Jesús nos ha amado tanto que él ofreció su vida por usted y por mí. Y ahora usted y yo tenemos la oportunidad, según el sacrificio que Jesús ha hecho, ¿verdad? Se nos acredita a nosotros para poder entrar al cielo. ¿Pero qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que nos ofrece? La vida eterna, mis hermanos. Qué hermoso mirarlo de esa manera, ¿verdad? Así es que aquí vemos la resurrección y la vida eterna, mis hermanos. Y de hecho, en todos los capítulos es lo que vamos a mirar, que es la vida eterna, la vida eterna, la vida eterna. Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿En qué nombre? En el nombre del Hijo de Dios, en Cristo Jesús. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, o sea, en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Primera de Timoteo 1:16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el Espíritu para que Jesucristo mostrase en mí el Espíritu toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Una vez más, la vida eterna es lo que se nos ha prometido, mis hermanos, y qué hermoso saber esa parte, ¿verdad? Ahora dice en Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y esa es, la verdad, aguas como un río, ¿verdad? El que ama a Jesús y se convierte, de él saldrán ríos como agua viva, ¿verdad? Qué hermoso saber esto. Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Una vez más, ¿sabe? Lo importante aquí es que si la persona piensa que cuando se muere y fue bueno, se fue al cielo, y ya está en el cielo, ¿qué viene ahora acá a Jesús a despertar o a resucitar en el día postrero, en el día final, cuando viene gloria y majestad? ¿Sabe cuál es la idea, la tendencia en ese contraste? Porque Hasta eso que nuestros amigos católicos tienen una respuesta para eso. Dicen, no, lo que pasa es que cuando una persona se muere, el espíritu se queda en el cielo, el alma se queda en el cielo. Entonces, cuando Jesús venga en su segunda venida, va a resucitar el cuerpo. Entonces, va a unir otra vez el cuerpo y el espíritu. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Y en ningún momento a lo contrario. Dice, los muertos nada saben. Entonces, si la persona está en el cielo, que se supone que en el cielo la persona todavía te escucha. Si no, no rezaran, ¿verdad?, a los santos que ya murieron y que están ahora supuestamente en el cielo. Entonces, si están en el cielo, están activos y están conscientes de lo que está pasando. Entonces, ahí hay un contraste muy, muy, muy terrible, ¿no?, en ese aspecto. Pero, mis hermanos, son detalles de cómo se han manipulado la palabra de Dios, los textos bíblicos, para que diga la Biblia algo que no dice. Por lo pronto, sabemos claramente, ustedes sabemos, ¿verdad?, como adventistas, que el muerto, los muertos nada saben. Y dice, no hay obras, no hay trabajo a donde tú vas. Por eso haz hoy todo hoy. ¿Se acuerdan los temas hace unas 2 semanas atrás? Haz todo ahora. Ahora que puedes hacerlo, hazlo. ¿Por qué? Porque cuando llegues al descanso, cuando vayas a la tumba, cuando vayas al sepulcro, allí ya no hay obras, ahí no hay nada más que pueda hacer. Entonces, hermanos, en la tumba, en el cielo, en el sepulcro, no hay obra, no hay nada. La persona solamente se pone en pausa, por así decirlo, ¿no? Cuando la persona pasa al descanso y aspira por último, se pone pausa su vida. El siguiente instante, el siguiente segundo, cuando abre los ojos, Jesús está ya viniendo en gloria y majestad. Entonces ahí mira a Cristo Jesús venir en gloria y majestad. Esa es la forma como miramos. Por eso es que, de pronto, la venida de Cristo Jesús puede ser hoy. Sí, de esa forma sí. Pudiera ser hoy que si yo llegara a pasar el descanso ahora mismo, se cierran mis ojos, mis pensamientos se detienen, todo se detiene, todo se pone pausa. Y se queda en pausa. Y el siguiente segundo o el siguiente instante que yo abra mis ojos de nuevo, ya está Jesús aquí en gloria y majestad. Por lo tanto, ya pasó el juicio mío, ya pasaron mi nombre por los libros, los registros del cielo, y se hizo un juicio en contra de o a favor de Joel Medina, ¿verdad? Entonces, eso es, mis hermanos, la forma como podemos ver y visualizar la muerte. ¿A dónde van los muertos? A la tumba nada más, al sepulcro, ¿verdad? Allí y allí nada más. Pero después de que Jesús venga, cuando Jesús los resucite y Él venga en gloria y majestad, los que resucitemos en la primera resurrección, vamos al cielo, ¿verdad? Qué hermosa forma de pensarlo de esa manera, ¿verdad? Judas 1:21, conservados en el amor de Dios, dice, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, mis hermanos. Otra vez, vida eterna. Es hermoso saber que la vida eterna está reservada para ti y para mí. Tito 3:7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces viene que la esperanza de la vida eterna. Una vez más, mis hermanos, la resurrección y la vida es lo que se nos ha prometido a nosotros como hijos de Dios, y es, por así decirlo, donde podríamos decir que van las personas que han muerto. Los que han muerto en Cristo Jesús van al cielo. Y los que no, cuando Jesús venga, ahí se quedan todavía en pausa. Se quedan todavía muertos. Hasta después de los 1000 años, entonces resucitarán una vez más. Y allí es donde tendrán el juicio final, la última etapa del juicio. Y allí es donde Dios, ¿verdad?, hará llover fuego con azufre, y ahí morirán todos los impíos, ¿verdad? Y serán destruidos todos los impíos, incluyendo Satanás y sus demonios, y allí Dios va a limpiar la tierra completamente, la va a purificar al punto de que va a reconstruir la tierra una vez más, así como la hizo al principio, antes del pecado. Y Él, Dios, se ha asegurado, porque tiene una promesa bíblica, que nunca más volverá a entrar el pecado, la maldad a este mundo. A sus hijos, a la humanidad. Es una promesa bien hermosa, ¿verdad? Mis hermanos, es una promesa que Dios nos ha hecho y confiamos en Él, ¿verdad? Así es que, hermanos, espero ese día, ¿verdad?, que usted y yo estemos ahí listos para ir con Cristo Jesús y que podamos entonces gozar de la eternidad de esa manera, ¿verdad? En un mundo limpio, un mundo nuevo completamente. Al pie de la página y el domingo dice, ¿qué le dirías a alguien que muestra total indiferencia por lo que sucede después de la muerte? ¿cómo puedes ayudar a esa persona a ver cuán ilógica es realmente esa postura? Hermanos, después de la muerte, muchas personas pueden decir, no, eso suena como mucha fantasía, ¿no? Que después de que tú te mueres, después de la resurrección te vas a despertar una vez más. Eso es mucha fantasía. Y de hecho, muchas personas que el punto de la muerte es un punto un poco oscuro, ¿verdad? Donde no tenemos toda la información, es un misterio y todavía habrá cosas que incluso como cristianos no entendamos en su totalidad. Y hay muchas cosas que no entendemos todavía aquí de este mundo. Sin embargo, mis hermanos, una cosa que sí podemos hacer como cristianos es confiar en la palabra de Dios, confiar en Dios, porque por fe es que confiamos. Entonces, si Dios lo ha dicho y se ha cumplido, ¿por qué no confiar en lo otro que nos ha dado suficiente luz, suficiente información para que entendamos el tema y no cuestionemos más allá de lo que no podamos entender? ¿Se da cuenta? Y con eso no quiero decir de que, pues como no puedo entender, hay que callarnos al respecto, ¿no? No, indaguemos, busquemos en la palabra de Dios, pero siempre tocando el punto, ¿verdad? De acuerdo a los principios de interpretación bíblicos. Y que no nos vamos a salir, ¿verdad? De pensar de repente, mira, entonces sí hay un purgatorio. Entonces sí puede, la persona se va al infierno. Y de repente utilizar parábolas, ¿verdad? Para ponerlas en algo literal o hacer una doctrina de ella, no se puede. De una parábola, mis hermanos, no podemos hacer doctrina, ¿verdad? Diría por allí nuestro buen amigo Moisés Gómez, que está teniendo la escuela de teología los miércoles, ¿verdad? A las 9 de la mañana zona centro. Y ese fue un anuncio, ¿verdad? Pero sí, mis hermanos, ese es el detalle. Las parábolas no son para hacer doctrina de ellas, porque son solamente ejemplos, son solamente símbolos, esporádicos solamente. Okay, así es que, si la persona cree en la Biblia, entonces mire, si la persona cree en la Biblia, podemos mostrar la esperanza bendita de la resurrección y la promesa de la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero si la persona no cree en la Biblia, ¿qué vamos a hacer? Entonces hay que darle un estudio bíblico, ¿verdad? Para que entienda la palabra de Dios y para que conozca la palabra de Dios y que pueda ahora creer en lo que la palabra de Dios está diciendo, ¿verdad? Recuerde que tenemos ese libro de estudios, de 57 estudios, y ahí hay un estudio específicamente para una persona que no cree en la Biblia. Entonces, de hecho, si quiere solamente el puro estudio, pídanlo y se lo mandamos con mucho gusto. Si quiere todo el libro, igual también se lo mandamos, ¿no? Mis hermanos, ahí tenemos esa parte y sabemos claramente, ¿verdad?, de que la persona que cree en la Biblia no tendrá ningún problema en analizar los puntos, los detalles y los textos. No hay ningún problema, todo está bien. Pero una persona que no cree en la Biblia o que está pensando que la muerte es algo extraño, algo raro, o incluso usando la Biblia para ir en contra de lo que es el principio bíblico de la muerte, entonces ahí hay el problema, ¿verdad? Pero recuerde que como adventistas tenemos bastante estudio sobre lo que es el estado de los muertos. Mis hermanos, déjenme leer una cosita. El estado de los muertos es muy importante y yo estoy indagando en algunas ideas más que incluso la lección nos está tocando por la siguiente razón. El estado de los muertos es una doctrina o es una enseñanza que se va a utilizar como engaño para el tiempo del fin. Lo que es la ley de Dios, el estado de los muertos, el santuario y el juicio investigador son enseñanzas que se van a torcer en el tiempo del fin para perdición de las almas. Y, ¿sabe? Es importante que entendamos que de pronto, no sé si se da cuenta, incluso de pronto pudiéramos nosotros dentro de nuestra misma iglesia, de pronto pensar diferente en referente a la muerte. Algunos incluso pueden pensar que cuando uno se muere se va al cielo. Pero, ¿qué nos supone que somos adventistas y no creemos en eso? Es cierto, pero hemos dejado de estudiar, mis hermanos, de pronto. Y si dejamos de estudiar, cualquier idea media rara que venga, la vamos a aceptar. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que estudiar bastante. En ese libro de estudios, también está el estudio completito del estado de los muertos, para que usted no tenga ninguna duda al respecto, ¿verdad? Y recuerde que ese libro de estudios, mis hermanos, lo comento porque es un libro desglosado de una forma que cualquier persona lo puede entender. Y usted puede tomarlo ahí nada más y dar un estudio bíblico fascinante. compartirlo con otra persona allí mismo, ¿verdad? Si alguien quiere, de repente, digamos, entre comillas, ¿okay? Debatir sobre la ley de Dios, sobre el sábado, sobre el estado de los muertos, sobre la divinidad de Cristo Jesús, sobre la Trinidad o la Deidad, como le quiera llamar, quieren hablar al respecto. Bueno, ahí están los textos bíblicos bien desglosados para que no quede ninguna duda, a finales de cuentas, cuál es la postura bíblica y el principio bíblico sobre X tema. Cualquier tema que quiera tomar. Hay muchos temas ahí, 57 temas, estudios bíblicos, imagínense. Sobre la ley de Dios hay más material abarcante, por cierto, porque la ley de Dios, mis hermanos, es el carácter de Dios, es lo que identifica, ¿verdad?, el amor de Dios. El lunes, mis hermanos, entramos a la parte del lunes. Una existencia nueva. Muy bien, dice Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ok, ese es el texto bíblico de Apocalipsis 21:4. ¿Cuán diferente de este mundo será nuestra nueva existencia? Una existencia en la que ya no habrá muerte, tristeza, ni dolor. Hermanos, lo que un día fue corruptible será transformado en incorruptible y perfecto. Esperamos, mis hermanos, ese día, ¿verdad?, con ansias, donde ya no tengamos que sufrir dolor de espalda, dolor de cabeza, dolor en los músculos, dolor en las piernas, dolor en los pies, ¿verdad? Mis hermanos, ese día vendrá, ese día viene. ¿Y sabe? Viene no porque lo diga yo, sino porque la boca de Jehová lo ha prometido. Dios lo ha prometido. Y si Dios lo ha prometido, ese día vendrá, mis hermanos. Prepárate. Hay que estar listos y preparados nada más para ese día, ¿sí? Porque si viene y tú y yo no estamos preparados, de nada nos va a servir, ¿verdad? Saber la información de que algún día iba a pasar esto, ¿verdad? Si no nos preparamos. Bien, mis hermanos, otra pregunta que aparece en el lunes dice, ¿qué nos dicen en los siguientes pasajes sobre la nueva existencia prometida? O sea, segunda de Pedro 10 al 13 y Apocalipsis 21 del 1 al 6. Segunda de Pedro dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Qué más bella información queremos para asegurarnos de que Jesús ha dado esa promesa? Que Dios nos ha prometido cielos nuevos y tierra nueva. Dios lo ha prometido, mis hermanos. No lo ha prometido ningún hombre, ningún presidente, ningún político. Lo ha prometido Dios. Y si Dios lo ha prometido, Dios va a cumplir. Porque Dios siempre cumple sus promesas, ¿verdad? Ahora dice Apocalipsis 21, del 1 al 6. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Hermanos, alabado sea el nombre de Jehová, ¿sabe? Entonces, la respuesta para esta pregunta dice que ¿qué nos dicen estos pasajes sobre la nueva existencia prometida? Bueno, el planeta Tierra será purificado con fuego y todo será nuevo o reconstruido. Será hecho totalmente reconstruido todo, mismo, será nuevo todo. Qué hermoso, ¿verdad?, saber que todo esto que hoy miramos y cómo el planeta Tierra se está cada día más, ¿verdad?, podríamos decir, golpeando a sí mismo, ¿no?, y destruyéndose a sí mismo prácticamente con la naturaleza, con los huracanes, con los temblores, con cada cosa que está sucediendo, mis hermanos. Bueno, todo esto va a pasar y llegará un momento dado donde todo esto será, como ya miramos, ¿verdad? Fundido en fuego, será purificado con fuego. Mis hermanos, allí usted y yo moraremos de ahí en adelante, ¿verdad? Por toda la eternidad. Al final del lunes, allí, al pie de la página, lo importante para nosotros en todo esto, dice, ¿qué se necesita para ser parte de esta nueva existencia? ¿Cómo llegamos allí? ¿Cómo podemos estar seguros de que seremos parte de esto? Son muy buenas preguntas, mis hermanos, y en cada una de ellas podemos analizar y es más, podemos tener una reflexión en cada una de esas preguntas para poder contestarlas, ¿verdad?, apropiadamente y de una forma espiritual. Sin embargo, piense por un momento nada más, ¿ok? Es lindo lo que se promete y es hermoso lo que se está prometiendo y lo que queremos ver y lo que hay, lo que existe, lo que Dios nos ha prometido. Pero ¿cómo podemos hacer nosotros ahora para poder merecer eso que se está prometiendo, para poder llegar allí y poder vivir esa hermosa experiencia que se ha prometido para los hijos fieles de Dios? Recuerde, para los hijos fieles de Dios, ¿no? Así es que dice, ¿qué cosas en nuestra vida, si las hay, podrían interponerse en el camino para llegar a ser parte de lo que Dios nos ha prometido a través de Jesús? Mis hermanos, lo que necesitamos es fidelidad a los mandamientos de Dios y una adoración perfecta. Recuerda que una santa adoración, ¿recuerda? Bueno, ahí necesitamos una adoración perfecta, mis hermanos. Adorar correctamente a Dios, en el día correcto también, y apropiadamente. Y por supuesto, ¿verdad?, mantener un alto rango de fidelidad, mis hermanos, en nuestra vida espiritual. Eso es para Dios, ¿sí? Necesitamos, mis hermanos, asegurarnos, ¿verdad?, que todo eso sigue así. En la palabra, el día martes. Entonces conoceremos, dice el día martes, el título para ese día. Aquí al principio hay dos textos en la lección que quiero compartir con ustedes. Ahí está en letras negritas o oscuras algo que dice así. Dice, el cielo, de la hermana White, ¿no? El cielo es una escuela. Su campo de estudio, el universo. Su maestro, el ser infinito, o sea, ese Dios. En el Edén fue establecida una filial de esa escuela. Y una vez consumado el plan de redención, se reanudará la educación en la escuela del Edén. Qué hermoso saber esto, ¿verdad? Como lo menciona aquí la hermana White. Entonces, hay un texto aquí al lado, en letras pequeñas de la lección, que quiero compartir contigo también. Dice, si eres como la mayoría, tienes muchos interrogantes sobre el pecado, el sufrimiento, la enfermedad, la muerte, sobre por qué sucedió esto o aquello o lo otro. Muy naturales preguntas, ¿no? También tenemos preguntas sobre el mundo natural y todos sus misterios. Por más que la ciencia haya logrado avances increíbles, al ayudarnos a comprender más sobre el mundo y el universo en general, aún queda mucho por hacer y mucho, mis hermanos, yo podría agregar aquí, mucho por descubrir. Si la mente del ser humano nada más, el cuerpo mismo, de repente no lo entendemos en su totalidad. Imagínense el universo, imagínense el planeta Tierra completo. Ahora, otros mundos, imagínense cuándo podríamos aprender todas las otras vidas de otros mundos, ¿no? Bueno, llegará un momento dado, mis hermanos, donde usted y yo tendremos la oportunidad de seguir aprendiendo, como dice la hermana White, se volverá a abrir la escuela, ¿verdad?, ahí en el Edén, que en un momento dado fue la intención de Dios, ¿verdad?, en esa hermosa filial de la escuela de todo el universo. Dice otra pregunta que pasa en el martes, ¿qué nos dicen los siguientes versículos sobre lo que aprendemos una vez que este triste capítulo de pecado, sufrimiento y muerte finalmente haya terminado? 1 Corintios 13:12 y 1 Corintios 4:5. Dice la primera cita, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. En otras palabras, conoceremos todo en aquel entonces, ¿no? Ya los secretos o los misterios que hoy usted y yo no podemos entender, llegará un momento dado donde los podremos entender. Estamos hablando ya de la eternidad. Ahora, note por un momento nada más. Usted y yo nos estamos preparando para ir al cielo. Y en el cielo estamos preparándonos para seguir estudiando y seguir aprendiendo más. Eso es lindo y es hermoso. Y nos estamos preparando para eso. Qué bueno y ojalá, mis hermanos, en el Señor, ¿verdad?, por su gracia, lleguemos al cielo. Pero si no, la persona que no llega al cielo, la persona que no se preparó para estar en el cielo, la persona que no se preparó para seguir estudiando, ¿dónde va a pasar? ¿Qué va a pasar con esa persona? ¿Qué va a suceder? Va a morir. Va a morir pensando, ¿verdad?, que todos los misterios eran solamente misterios y que no había ni para qué prepararse, ¿no? O sea, cuando la persona piensa que la vida aquí en este mundo, en este planeta, no tiene sentido ni tiene ni siquiera un propósito, entonces dice, nada, todo, al fin y al cabo, no pasa nada. Bueno, al final se va a dar cuenta que sí pasa algo Y ese algo, mis hermanos, es precisamente para que usted y yo estemos ahora preparándonos para seguir estudiando después. Pero una persona que quiera ser, llamémosle ignorante, si le quiere llamar así, y que quiere mantenerse solamente en lo que ve de la nariz para arriba, nada más sus ojos, está bien. Y no hay ningún problema. Pero esa es decisión de cada quien. Yo quiero prepararme porque quiero seguir estudiando después. ¿Y tú? Espero que también tu respuesta sea la misma, ¿verdad? De que tú te prepares para seguir estudiando después. No te quedes con el misterio nada más y que quién sabe qué podría pasar. No, prepárate y vamos a seguir estudiando después. Y 1 Corintios 4:5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Quién es el que va a aclarar todo? Cristo Jesús, por medio del Santo Espíritu. Recuerda que ya hablamos también en una lección anteriormente. ¿Qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo en el cielo? La función del Espíritu Santo en el cielo, mis hermanos, va a ser todavía seguir enseñándonos para que sigamos aprendiendo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda hoy a entender. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a entender la palabra de Dios. Usted lee la Biblia, usted lee el pasaje y el Espíritu Santo le va diciendo a usted lo que significa cada pasaje y va acomodando todo apropiadamente en su mente para que usted lo pueda entender claro y como debe de ser. Entonces, cuando lleguemos al cielo, mis hermanos, lo que vamos a seguir estudiando, lo que vamos a seguir mirando, va a ser esos misterios que hoy por hoy no entendemos. Y es verdad que Dios ha guardado muchos misterios porque sería prácticamente imposible entenderlos. Y entonces allá tenemos la oportunidad de indagar en todos esos misterios y comprender claramente todo lo que Dios hasta hoy, por ejemplo, no nos ha revelado, ¿verdad? Pero todo ese tiempo viene, mis hermanos, y esperamos, ¿verdad?, en el Señor estar allí. Así es que para responder a esta pregunta aquí del martes, la segunda pregunta, en el cielo seguiremos aprendiendo y explorando. Cristo nos aclarará cualquier duda que hoy tenemos precisamente. ¿Tienes alguna pregunta? Ahí Dios te la va a aclarar. Al pie de la página y el martes dice, ¿qué dudas serias pasan sobre tu corazón? ¿Qué cosas te parecen ahora tan incomprensibles? Aprender a confiar en Dios por las cosas que entiendes. ¿De qué manera puede ayudarte con las cosas que no por ahora, que por ahora no entiendes? ¿Okay? La respuesta, mis hermanos, y es una respuesta personal, por supuesto, cualquier duda o cosa incomprensible al igual que la salvación, por nuestra fe en Cristo Jesús sabemos que tendremos respuestas más adelante. No podemos entender hoy por hoy, de repente, e incluso el mismo plan de salvación. El amor tan grande y magnífico de Dios, no lo podemos entender en su magnitud. Pero sabemos lo suficiente y conocemos lo suficiente del amor de Dios para poder acercarnos a Él en el amor de Dios y serles fiel, ¿cierto? Conocemos lo suficiente y Dios nos da la suficiente luz para que con la información que tenemos, hagamos, mejor dicho, una acción. Y lo mismo va con cualquier otro tema. ¿Cómo podemos explicarle a nuestros hijos, a otras personas, que un niño acaba de morir de cáncer, que un niño está muriendo y que un niño acaba de morir? ¿Cómo podemos explicarle que allí también está el amor de Dios? ¿Sabe? Usted y yo no conocemos el futuro, no conocemos lo que está pasando, pero Dios en su magnificencia, Él sabe el por qué está permitiendo eso. Tal vez el niño iba a sufrir más adelante. Y ahora que no sufre tanto, lo está recogiendo, por así decirlo. No conocemos lo que iba a pasar, no conocemos el futuro, pero Dios sí lo conoce. Y entre todo lo que está pasando, mis hermanos, aunque sea un misterio para nosotros hoy, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite lo otro? Bueno, todo eso lo vamos a mirar incluso mañana, cuando estemos en el cielo. Pero recuerde una cosita nada más. Nuestra mente en el cielo va a ser una mente completa. Se dice hoy por hoy que, en cuestiones de mitos, si le quiere llamar, ¿no?, que nuestro cerebro solamente alcanza un nivel del 10% de inteligencia. O sea que un 90% no lo estamos usando de nuestro cerebro. Imagínense nada más. Y una persona que es muy, 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 muy inteligente anda en el 14, 15% por ahí aproximadamente. Es una persona que es sumamente inteligente, ¿no? Anda en el 15%. Puede ser un mito, mis hermanos, pero ha habido ciertas formas, la razón por la cual han llegado a esas conclusiones, ¿ok? Punto y aparte. A donde voy es lo siguiente, mis hermanos. Si hoy por hoy no hay muchas cosas que no entendemos y que no podemos comprender todavía, hoy en nuestra mente va a guardar esa información. Cuando estemos en el cielo, lo que hoy no entendemos aquí de la vida, por ejemplo, un ejemplo nada más. ¿Por qué murió mi hijo cuando apenas tenía 5 añitos? Cuando tenía apenas 3 añitos. ¿O por qué mi hijo nació recién nacido? Bueno, ahí vamos a poder mirar el por qué Dios permitió eso. Y ahí vamos a entender esos detalles. Hermanos, ojalá que sea una pequeña consolación, si le queremos llamar, a lo que viene, porque de repente no entendemos y de pronto podemos incluso renegar en contra de Dios, ¿sí? Hermanos, no reneguemos en contra de Dios. Recuerde que Dios nunca se equivoca y Dios permite lo que tiene que permitir en su propio amor, aunque no lo entendamos hoy por hoy, pero en el amor de Dios, Él permite lo que hoy estamos viviendo aquí en la tierra, ¿sí? En la parte del miércoles, mis hermanos, la escuela en el más allá, hablando ahora ya del cielo, ¿verdad? Dice 2 Corintios 4, 17 y 18, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En otras palabras, mis hermanos, hay cosas que usted y yo no podemos analizar, que no podemos ver, que son las eternas, ¿verdad? La salvación, el amor de Dios y todo eso, son cosas eternas. Y en lo que podemos aquí analizar y lo que podemos ver, el sufrimiento, al ver a lo que le mencionaba, un niño que acaba de morir, que está sufriendo un niño, un familiar nuestro que está sufriendo, eso lo podemos ver. Y recuerde, esto yo lo he dicho muchas veces en los programas de radio y de televisión. Esto que estamos viviendo aquí, mis hermanos, es temporal. Porque mañana esto va a terminar. Si usted llegara a pasar al descanso hoy y está sufriendo mucho, ahí terminó. Porque cuando se despierte, va a ser transformado. Ya no va a tener ningún sufrimiento, ningún dolor, ninguna enfermedad. Igual lo va para mí. Si hoy por hoy yo estoy sufriendo algo, tengo un problema que me está robando el sueño por las tardes, tengo una depresión masiva, tengo un dolor fuerte, tengo lo que sea. Cualquier problema que tengamos es temporal. ¿Por qué? Porque, hermanos, esas son cosas que nosotros hoy por hoy podemos ver y podemos notar y podemos sentir. Pero las que son espirituales, eso no las podemos ver. Esas son eternas. Y eso es donde vamos a llegar mañana, mis hermanos. Hoy por hoy, lo que usted está viviendo, no se preocupe. No se preocupe. Confíe en Dios solamente. Mañana todo va a estar bien, porque mañana viene Cristo Jesús. Estamos hablando de mañana en símbolo profético. ¿Okay? No piense que estoy diciendo que ya mañana viene el fin del mundo. No. Estoy hablando en forma profética, ¿no? Mañana, en el mañana, mis hermanos, está nuestra salvación. En el mañana, Cristo Jesús viene a darte esa bendita esperanza y a tomarte a ti para que entres en la eternidad. La pregunta que aparece aquí dice, ¿qué esperanza nos ofrecen estos versículos? ¿Cuáles podrían ser algunas de estas cosas eternas, invisibles, que estamos esperando, que se nos promete a través de Jesús? Ver además Apocalipsis 21, 1 y 2, y luego 2, 7, y luego 7, 14 al 17. Bien, vamos a mirar aquí bien rapidito. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Ok? Eso es lo que estamos analizando, ¿verdad? Apocalipsis 2, 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, algo que no vemos hoy por hoy, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aunque esto sea algo literal, no lo podemos ver. Está en el cielo. Por eso necesitamos ser espirituales para poder llegar al cielo. Entonces tener acceso a todo esto que se nos ha prometido, ¿verdad? Apocalipsis 7, 14 al 17 dice así. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aquí Juan está hablando con un ángel fuerte, por cierto. ¿Okay? Es un ser de otro planeta, ¿verdad? De otro mundo que no ha caído. ¿Okay? Un ángel fuerte. Eso es lo que le llaman la palabra de Dios y como la hermana Abuelo identifica. Número 15. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Alabado sea el nombre de Jehová. Estamos mirando, mis hermanos, lo que viene en el futuro. Eso es lo que nos espera. Y, por supuesto, aquí está hablando de esa gran tribulación, ese grupo especial de los 144,000 que estarán vivos, ¿verdad? Y que pasarán por la gran tribulación, precisamente. Igual que la gran multitud, que es exactamente lo mismo. Igual que todas aquellas personas, ¿verdad?, que han aceptado a Cristo Jesús, que se han mantenido firmes y fieles, aunque hayan pasado el descanso antes que ellos, ¿verdad?, tendrán en un momento dado la oportunidad de entrar al cielo, mis hermanos, de esa manera. Entonces, la respuesta para esta pregunta dice: en la vida eterna, lo más maravilloso para el ser humano es que ya no habrá más dolor, sufrimiento ni muerte que ocasiona el pecado. Pues el pecado será destruido y, por supuesto, ¿verdad?, tendremos acceso al árbol de la vida y al cielo, ¿verdad? Al pie de la página allí el miércoles dice así: trata de imaginar cómo será vivir para siempre en un mundo completamente nuevo, sin todo lo que dificulta tanto la vida aquí. Imagínese estar en un mundo nuevo donde todo será totalmente nuevo. ¿Cómo te lo imaginas? ¿Qué cosas esperas especialmente? Bueno, mis hermanos, yo pongo aquí una respuesta personal. Es difícil imaginar la perfección que nunca hemos experimentado, pero Dios lo ha prometido y sus promesas se cumplirán. Alabado sea Jehová. Alabado sea el nombre de Jehová, mis hermanos. ¿Okay? Es difícil imaginarnos un mundo perfecto cuando nunca hemos tenido un mundo perfecto. Es difícil imaginarnos a nosotros mismos como seres humanos en un estado perfecto, porque nunca hemos sido perfectos por ser seres humanos, ¿verdad? Nunca hemos sido perfectos. Entonces, es difícil incluso para nosotros mismos pensar: ay, yo voy a ser perfecto. ¿Ok? ¿Y cómo actúa una persona perfecta? Bueno, ahorita no sabemos porque no hemos actuado de una forma perfecta todavía, ¿no? Somos fieles hijos de Dios y estamos luchando, ¿verdad?, en contra del pecado y lo que usted quiera. Tiene razón, pero perfectos no somos. Y aquí hay persona que se atreve a decir: yo soy perfecto. Ah, ¿cómo no? Yo soy perfecto. Porque la Biblia dice: sé perfecto como mi Padre es perfecto. Mis hermanos, usted no puede ser perfecto. Yo no puedo ser perfecto. Ahora, la perfección que la Biblia nos pide, la palabra de Dios nos está pidiendo que seamos, ahí dice: ser perfecto como mi Padre es perfecto, como Dios es perfecto. Entonces se está refiriendo a la perfección que alcanzamos a través de Cristo Jesús. Porque ¿qué persona en este mundo llena de pecado puede darle perfección a la santa ley de Dios? Absolutamente nadie, mis hermanos. La única forma como usted y yo podemos ser perfectos y llegar a la perfección es a través de Cristo Jesús. Porque la perfección de Cristo Jesús es la que se acredita en nosotros. Entonces, así podemos ser perfectos. Por eso, ser perfectos como mi Padre es perfecto, dice Cristo Jesús. ¿Cómo vamos a ser perfectos? A través de Cristo Jesús. Cuando Jesús nos cubre, ya Dios no ve nuestra imperfección. Dios ve a través de la perfección de Cristo Jesús y nos ve perfectos. Es como decir unos lentes de sol, ¿verdad? Si los lentes son azules, tú vas a mirar azul. Si son amarillos, va a mirar amarillo, ¿verdad? Si son oscuros, va a mirar oscuro. Jesús, haga de cuenta que es la parte de los lentes, ¿no? ¿Cómo nos ve Dios? A través de Cristo Jesús. Y como Jesús es perfecto, Dios nos ve perfectos cuando nos acercamos humildemente ante Jesús, pedimos perdón y vivimos una vida fiel a Cristo Jesús, amándole, respetándole y, por supuesto, guardando sus mandamientos, ¿verdad? Y viviendo su amor en nuestro corazón para con todos los demás. Por eso, cuando usted analiza su vida y usted ve que usted trata bien a todos los demás, a su pareja, a su esposo, a sus hijos, en la iglesia, a los hermanos, en la sociedad, cuando usted ve que usted trata bien a todo mundo, puede decir: bueno, estoy viviendo el amor de Cristo Jesús, porque así trataría Jesús a toda esta gente, incluyendo a su pareja. Si usted es un caballero, a su esposa. Si es una mujercita, a su esposo. Entonces, ¿cómo trata usted a los demás? Ahí usted vaya analizando un poquito nada más y ahí usted se va a dar cuenta si está viviendo el amor de Cristo Jesús, sí o no, en su vida, ¿ok? Pero, mis hermanos, tendremos un momento dado la perfección, ¿ok? Jueves, el gran maestro. ¿Quién es el gran maestro? Cristo Jesús, ¿verdad? Dice: y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Eso es Zacarías 13:6, mis hermanos. ¿De qué crees que está hablando este versículo? Es la pregunta que tenemos que responder. Muy bien, mis hermanos. Hay una parte aquí del conflicto de los siglos de la hermana White que se encuentra en las páginas 736 y 737 que me gustaría leer bien rapidito. El gran conflicto ha terminado, dice la hermana White. Ya terminó todo, ¿no? Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está limpio. Una misma pulsación de armonía y júbilo late a través de la vasta creación. Del ser que todo lo creó, manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito, desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más grande. Todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en gozo perfecto que Dios es amor. ¡Wow! ¡Qué hermosísimas palabras pone aquí la hermana White, ¿no?, en perspectiva a lo que estamos estudiando, mis hermanos! Dios es amor. Y todo lo que veamos después en perfección, miraremos solamente la perfección del amor de Cristo Jesús. En la perfección de nuestro Creador. ¡Wow! ¡Qué hermoso, mis hermanos! Ahora, la pregunta que quiero responder. ¿De qué crees que está hablando este versículo cuando dice, y preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Bueno, sabemos que esas heridas son las que se le causaron a Cristo Jesús cuando fue crucificado. Hermanos, la respuesta de un servidor un poco larga aquí, por cierto, dice, usted y yo nos asombraremos al ver las marcas en sus manos que delatan lo que él hizo para rescatarnos. Es verdad. Pero habrá muchos pequeños que nunca supieron toda la verdad y cómo Cristo les rescató del pecado. Cierto. Hay muchas personas, muchos niños, que no tienen ni idea de lo que Jesús hizo por ellos, que han pasado al descanso, que resucitarán y en el cielo podrán ver esas marcas. ¿De qué son esas marcas? Entonces se les explicará, ¿verdad? Porque lo que no ha concebido nuestra mente, mis hermanos, es como si no lo supiéramos. Entonces cuando lleguemos al cielo, si una persona nunca se dio cuenta que Jesús murió por él, ¿verdad? Pero fue una persona como un niño que no tiene pecado, pues entrará al cielo automáticamente, ¿no? Otras personas, bueno, sigo leyendo aquí, ¿no? Para no desviarme. Dice, y los antepasados que no supieron los detalles de la muerte del Mesías verán las marcas y Cristo les dirá, son las heridas de vuestra redención. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se sacrificaba un cordero, en este caso simbolizando, ¿verdad?, a Cristo Jesús que iba a venir, o al Mesías que iba a venir a morir por el ser humano. Pero, a pesar de todo, no se dieron bien todos los detalles de cómo iba él a ser crucificado. ¿Sabía usted que se había profetizado, mejor dicho, que Jesús iba a morir crucificado en el santuario? En el santuario está esa parte. Sin embargo, los detalles, digamos, finitos, no se desglosaron. Sin embargo, mis hermanos, cuando esas personas lleguen allá al cielo, aquellas personas que pasaron al descanso y nunca se dieron cuenta en realidad cómo Jesús murió, qué fue lo que él hizo específicamente y de una forma literal, van a poder ver esas marcas y esas marcas, Jesús. Sabemos que tú eres el Mesías y que tú viniste a morir por nosotros, pero esas marcas, ¿por qué esas marcas en las manos? Antes de que Jesús vaya a decirles, esas son las marcas de vuestra redención, ¿verdad? Por eso es que morí, ¿verdad? Y claro, no que Jesús haya muerto por los clavos que pasaron sus manos, pero eso fue lo que él tuvo que hacer para entonces morir por nosotros, ¿verdad? Al pie de la página y el jueves, mis hermanos, dice, de todas las verdades increíbles que aprendemos a través de la eternidad, nada nos cautivará más que el sacrificio de Cristo en nuestro favor. Y por supuesto, ¿verdad? A pesar de que estudiemos, creo que eso siempre va a ser una historia fascinante, lo que Jesús hizo por usted y por mí, ¿no? Dice, piensa en cuánta profundidad y riqueza tendrá, que lo estudiaremos por toda la eternidad, incluso en nuestros días. ¿Cómo puedes aprender a apreciar mejor lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz? Mis hermanos, aunque es un misterio del eterno amor que Dios tiene por nosotros, no lo podemos comprender en su totalidad. Solo podemos decir, gracias, Señor. ¿Qué más podemos hacer, mis hermanos, al sacrificio vivo que Jesús hizo por ti y por mí? ¿Qué más podemos hacer? Señor, solamente gracias. Y perdóname, ¿verdad? Porque yo ahora he faltado. Y por mis pecados, Él tuvo que padecer lo que Él padeció. Ahora, mis hermanos, por eso es que usted y yo buscamos la forma siempre, ¿verdad?, de estar a cuenta con el Señor. Por amor a Él, por lo que Él hizo. Él sufrió y murió para que usted y yo tengamos la oportunidad de tener la vida eterna. Para que los antepasados tengan la oportunidad de tener la vida eterna. Así es. Entonces, ¿cómo no mostrarle a Él el amor, verdad? ¿Cómo no mostrarle a Jesús ese amor que Él nos pide? Y dice, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Y, por supuesto, hermanos, ahí estamos hablando una vez más de vivir el carácter de Dios en nuestras vidas. De vivir el amor de Jesús en ti y en mí. De vivir ese amor tratando a todo mundo, ¿verdad? Como Jesús los trataría de esa manera. El viernes hay tres preguntas que vamos a responder aquí bien rapidito, mis hermanos. Ya el tiempo nos ha ganado. Dice la primera pregunta. Analicen un poco más el argumento de Pascal sobre lo que aparentemente no se preocupan por lo que habrá en la eternidad. ¿Por qué crees que la gente asume esta actitud? ¿Por qué tener esa actitud es tan irracional? Muy bien, mis hermanos, la respuesta de un servidor para esta pregunta es: todas las promesas que Dios ha hecho a su pueblo se han cumplido. Y todo lo que falta por cumplirse, nuestro Creador lo cumplirá. Porque para siempre es su misericordia y para siempre es su justicia, mis hermanos. Entonces, lo que para una persona no tiene sentido la eternidad y despertar, ¿verdad?, de la muerte y todo lo que estamos tratando aquí, mis hermanos, para usted y para mí lo tiene porque por fe miramos a Jesús, porque por fe miramos del cielo, porque por fe es que estamos viviendo, ¿verdad? Y en una forma espiritual. Por esa es la razón en la cual nosotros podemos, sin temor a equivocarnos, saber que Jesús viene, que Jesús responderá apropiadamente a cada una de sus promesas y las cumplirá, ¿verdad? La pregunta número 2 dice, expláyense más sobre lo siguiente. ¿Por qué la esperanza de la vida eterna es tan importante para nuestra fe? Sin ella, ¿por qué no tenemos nada en realidad? Sencillo, ¿verdad? Casi la segunda pregunta contesta a sí mismo el argumento, ¿verdad? La esperanza de la vida eterna nos da el propósito de nuestra existencia en el amor de Dios para con nosotros, mis hermanos. Si no hubiese la promesa de la vida eterna, ¿de qué sentido tendría nuestra existencia, mis hermanos? ¿Qué sentido tendría el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz? No tendría ningún sentido. En lo más mínimo. Entonces, por eso es que es importante que entendamos que en la palabra de Dios, las promesas se han cumplido. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo para rescatarte a ti. Entonces, vemos ahora a Jesús sacrificado, murió para que tú y yo tengamos la oportunidad de levantarnos en un momento dado, mi hermano, mi hermana, y poder vivir eternamente. Ese es el propósito de Jesús, del ministerio de Jesús. Es el propósito de nuestra vida también, de que usted viva una vida de santidad, viva una vida fiel a Dios y pueda obtener de esa manera la vida eterna. ¿Le parece? Vamos a vivir la vida eterna, mis hermanos, pero para eso necesitamos ser fieles hijos de Dios, ¿verdad? Bien, la pregunta número 3 y la última dice, piensen en todos los misterios increíbles que existen en el mundo natural, ya sea en biología, geología, astronomía, física, química, en todos los campos, todo resulta ser mucho más completo de lo que se pensaba originalmente. Los científicos, por ejemplo, ya no hablan de formas de vida simples, porque, como resultado, incluso las formas de vida más simples no son tan sencillas finalmente. Cada nuevo avance, cada nuevo descubrimiento parece abrirnos más interrogantes que necesitamos responder. ¿Cómo nos ayuda todo esto a comprender cuánto aprenderemos en la escuela del más allá? Interesante, ¿verdad? La respuesta de un servidor, mis hermanos, dice, todos los misterios se nos revelarán por medio del Espíritu Santo, mis hermanos. Lo importante y nuestro enfoque hoy debe ser mantener un alto grado de fidelidad para poder llegar allá. Si es verdad que esa escuela va a estar allí y aprenderemos mucho, mis hermanos, es importante y es muy bueno. Pero de nada nos serviría, como dijimos ya anteriormente, que exista esa escuela, que vaya a haber esa oportunidad de aprender mucho más si no nos preparamos para llegar allí. Más importante que la escuela, ahorita, por este momento nada más, más importante que la escuela y aprender más allá es estar fieles a Cristo Jesús aquí en la tierra. Porque si no somos fieles aquí en la tierra, por mucho que queramos ir a aprender más allá, no lo lograremos. Por eso, te invito esta ocasión, mi hermano y mi hermana, para que te prepares, porque Jesús viene pronto. Jesús viene muy, muy pronto, mi hermano. Y si tú estás listo y preparado, podrás ir al cielo. Podrás ir a aprender en esa escuela todos esos misterios que hoy la ciencia entre más descubre, más interrogantes existen. Pero ahora, mi hermano, mi hermana, tendrás tú la oportunidad de analizar todos los detalles y aprender mucho, mucho, mucho más. Pero por supuesto, como te dijimos ya anteriormente, ¿no? Para eso necesitamos mantenernos firmes, mis hermanos. Fieles al Señor en todo el sentido de la palabra. Espero que este año hayamos aprendido algo, mis hermanos, y que vivamos los mensajes que estamos aprendiendo, mis hermanos. ¿Por qué? ¿De qué serviría aprender lo que tenemos que hacer y no lo hacemos? ¿Te das cuenta? Por eso yo te invito, mi hermano y mi hermana, a vivir, escucha lo que te digo una vez más, a vivir el amor de Cristo Jesús. De esa manera es como o la razón por la cual fe y esperanza sigue preparando las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y mi hermano y mi hermana, en este año espero que tu familia se haya preparado. Y que el próximo año que venga, sigamos creciendo juntos espiritualmente. Hasta la próxima semana. Tu amigo y servidor Joel Medina se despide de ti, diciéndote feliz año nuevo. Y por supuesto, mi hermano y mi hermana, que Dios te bendiga, que Dios esté siempre cuidando tu salida y tu entrada en todo momento. Que este próximo año, 2021, Dios traiga muchas sorpresas hermosas para ti. Promesas de vida eterna. Promesas que te ayuden a ti a acercarte más a Él. Hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite.
Fe y esperanza, prepara.